Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este miércoles 28 de febrero del año 2024. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Seguramente ya lo sabes, han pasado muchas horas. La primera semifinal de la Copa del Rey nos mostró que si se quiere, se puede. Todas las excusas que en su día, al caer eliminados contra la Real Sociedad, escuchamos en boca de Rafa Benítez, quedaron anoche desmontadas de golpe y porrazo. Por aquel entonces, lo recordarás, escuchamos que la Real era mejor equipo, que entraba dentro de las quinielas perder y que el Celta tenía que centrarse única y exclusivamente en la Liga, o en lo que es lo mismo, en conseguir, en atar cuanto antes la permanencia. Pues el Mallorca, que tampoco está ni mucho menos salvado, porque solo tiene 3 puntos más que el Celta, hizo 2 enormes partidos e igualó fuerzas con toda una Real Sociedad. ¿Y sabéis qué consiguió con eso? Meterse ni más ni menos que en la final de la Copa. Y está disfrutando, como es lógico, de un momento único, que definía así, que reseñaba así, que ponía en valor así su entrenador, Javier Aguirre.
No hubo necesidad de incidir en la importancia del partido. Y ellos sabían que puede haber un antes y un después de este partido, ¿no? Para sus carreras deportivas inclusive, ¿no? En el vestuario había más jugadores con descensos que con títulos. Y bueno, pues esa humildad, ese amor propio de ser profesional te lleva a comprometerte, te lleva a competir, te lleva a sentirte que puedes, que vale la pena el esfuerzo.
Así de fácil, ni más ni menos. Pero igual que esto lo piensa Javier Aguirre, clasificando a su Mallorca para una final, podía haberlo pensado perfectísimamente Rafa Benítez, intentando meter a su Celta, a su equipo, por lo menos de momento, a su equipo en las semifinales del torneo del CAO. Me sigo negando a pensar que un futbolista profesional no puede aguantar 2 competiciones, que no puede hacer aquello de jugar, aquello que decimos tantas veces los periodistas, de jugar miércoles, domingo. Me sigo negando a tirar eliminatorias de un torneo tan apreciado en Vigo como es la Copa del Rey. Y sobre todo, me niego a seguir escuchando mensajes derrotistas, que no van a ninguna parte. Que el Mallorca se haya metido en la gran final derrotando a doble partido a la Real, solo me demuestra una cosa, que el Celta, principalmente su entrenador, tiró el torneo. Y por descontado, insisto, con el mismo mensaje, con la misma frase con la que empecé este programa, quedó demostrado anoche que si se quiere, que cuando se quiere, está claro que se puede. Recibe un saludo de Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido. Enseguida te saluda Álvaro Lorenzo. Lo hace ya quien te habla. Yo soy Santi Peón. 33 minutos por encima de las 3 de la tarde. Bienvenidos hasta las 4. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Los fines de semana en la radio.
Le pega de lujo, ¿eh?
Con su pierna buena, ¿no?
Con la buena y hasta con la mala.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Este programa hace cosas muy raras.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Álvaro Lorenzo, muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Quedan 2 días, queda poco más de 2 días para que tengamos el partido. El partido en mayúsculas, el partido marcado en rojo en el calendario, la final, partido a cara de perro, partido a vida o muerte. Ahora sí que podemos utilizar las exageraciones que queramos, porque todo lo que no sea ganar el viernes a las 9 en Balaídos frente a la Almería, entonces no solo es que te vayas a meter en un lío gordo a nivel clasificatorio. Es que encima estoy convencido de que si se diese ese supuesto, se va a abrir la caja de los truenos. Para preparar ese partido, hoy hemos tenido una nueva sesión de entrenamiento del equipo de Rafa Benítez.
Sí, la penúltima de la semana, una semana corta, obviamente, después de jugar el domingo y volver a hacerlo el viernes. Hoy con buen tiempo, mañana ya será esa última sesión y hablará después, una comparecencia muy esperada, Rafa Benítez.
Miramos a la enfermería celeste. Otra vez malas noticias, Álvaro. Cao Renato Tapia.
Sí, muy malas noticias, porque estaba siendo uno de los jugadores más destacados de los últimos meses en el Celta. 3 semanas de baja estará en principio Renato Tapia por una rotura fibrilar de grado 1 en el recto anterior del muslo derecho. Se perderá, por lo tanto, esta final ante el Almería y se perderá las visitas a Real Madrid y Sevilla. Lo único bueno es que luego llega un parón FIFA que permitirá a Renato recuperarse y estar de vuelta ante el Rayo en el último partido del mes de marzo.
Y el resto de tocados o lesionados, que ahora mismo además son muchos en la plantilla del Celta, ¿cómo están? ¿Cómo evolucionan?
Sí, muchas bajas y muchas dudas de cara al partido del viernes. Bajas seguras, ya lo sabemos, Aidor, Ristich y Doctor por temas físicos y Yago Aspas por sanción. Las únicas dudas ahora mismo son tanto William Schwelder con ese esguince de tobillo tras la entrada de Alcaraz como Miguel Rodríguez por un edema en el pie. Veremos si pueden entrar en la lista de cara al viernes, pero se está llenando la enfermería poco a poco del Celta.
Todas las sensaciones negativas que envuelven al Celta después del empate en el minuto 99 cosechado frente al Cádiz y a la espera de que llegue el deseado partido frente al Almería de este próximo viernes en Feudo Vigués contrasta, y además de qué manera, con el optimismo de un equipo que parece completamente desahuciado. Creo que solo un loco podría pensar que la Almería tiene opciones reales de pelear por la permanencia. Tiene 9 puntos y de momento no ha ganado en lo que llevamos de primera división y se dice pronto. Pero para eso han incorporado en este mercado de invierno a un futbolista balcánico, a un jugador serbio que sabe que la situación es difícil, pero que no le quiere perder la cara a la competición. Me refiero a Radovanovic, que ha atendido a la radio oficial de la Unión Deportiva Almería para dar 2 mensajes importantes. El primero: es evidente que el equipo que es, o un equipo que es colista con tan solo 9 puntos, está sufriendo en todas las facetas del juego, principalmente en la que tiene que ver con la defensa. Esto le ha dicho Gaizka Garitano al futbolista serbio que, insisto, se acaba de incorporar al cuadro andaluz, al equipo rojiblanco, en este reciente mercado de invierno.
Sí, la verdad es que es la manera en la que crecí. Es el desarrollo, el crecimiento cuando te formas en Serbia. Es lo que nos pide el cuerpo técnico, es justamente eso, que el objetivo es, en defensa, jugar simple.
Y otro mensaje, y yo creo que además importante. No oculta la realidad, con el bagaje de puntos, con los guarismos que a día de hoy tiene el equipo rojiblanco, es prácticamente imposible pensar que tengan opciones de salvarse, pero poniendo este argumento por delante y de antemano, dice Radovanovic que van a respetar el escudo, que van a respetar la camiseta, que vienen a Vigo a intentar dar la sorpresa, sumar los 3 puntos y meterse de lleno en la pelea porque, dice el serbio, difícil sí, pero vamos a pelear hasta el último segundo.
Todos los que formamos este equipo lo sabemos, lo tenemos dentro de la cabeza y de verdad creo que tenemos esa capacidad como equipo. Pero tenemos que empezar a jugar como una familia. Si jugamos como esa familia y cada uno de nosotros morimos por el compañero dentro del campo, si todos damos ese 110%, al final podremos levantar la situación. No sé si esto será suficiente para conseguir la permanencia, pero al menos la lucharemos.
Esto se llama, en mi casa por lo menos, autocrítica y mentalidad ganadora. Algo de lo que no hemos recibido nada o prácticamente nada por parte del actual entrenador del Celta, por parte de Rafa Benítez. Todas estas críticas no son por ir directamente contra Rafa Benítez, porque además yo he dicho ya en más de una ocasión que las culpas hay que repartirlas y habrá que hacer el análisis preceptivo a final de temporada. Pero no cabe duda de que el entrenador es uno de los principales culpables de la situación que a día de hoy está atravesando este Celta tan triste y tan pobre a nivel clasificatorio. Tenemos partido importantísimo el viernes a las 9 de la noche en Balaídos entre el colista, el Almería, y un Celta al que veremos en qué medida le afecta el estado de nerviosismo general que hay en torno a su primer equipo. Por cierto, Álvaro, al margen de la más rabiosa actualidad del conjunto celeste, pero una información que hemos conocido en estos últimos días y que tiene que ver directamente con un exfutbolista de la entidad, con el brasileño Thiago Gallardo, que ha manifestado a través de sus redes sociales que necesita ayuda para cuidar su salud mental, como han hecho otros tantos profesionales del deporte.
Sí, el ex delantero celeste vivía hace unos pocos días una experiencia muy desagradable, como era el ataque al autobús de su equipo, el equipo del Fortaleza de Brasil, con piedras, con petardos, y bueno, eso le ha provocado un trauma, una situación de mucho estrés, de ataques de pánico, con lo cual ha decidido por ahora coger una semana de baja, una semana de descanso, consensuado con los médicos del club para ver si mejora su estado mental.
Teniendo en cuenta lo que está pasando no solo en el deporte, evidentemente los deportistas de primer nivel tienen unas connotaciones muy particulares, pero de todos es sabido, ya a estas alturas de la película, por desgracia, que la salud mental es uno de los problemas más graves que en el siglo XXI estamos teniendo como sociedad. Y hay que intentar ponerle freno, o intentar por lo menos ponerle remedio, porque freno es muy difícil, por no decir imposible, pero intentar ponerle remedio a la mayor brevedad posible. Cada vez hay más casos de gente, además cada vez más joven, que requiere ayuda de los profesionales de la salud mental. Es un trabajo de todos, pero sobre todo lo que hay que propiciar es que la sanidad pública pues pueda atender a estos pacientes, porque estamos hablando de problemas realmente graves, de problemas realmente serios. Así está la actualidad del Celta, insisto, escasos dos días, poco más, de que ruede la pelota el viernes a las 9 de la noche en Balaídos.
Grupo Porto Motor, especialistas en recambios para vehículos industriales y comerciales. Grupo Porto Motor, calidad, servicio, rapidez y garantía. No juegues con tu herramienta de trabajo, utiliza primeras marcas.
Grupo Porto Motor, en Pontevedra, Porriño, Santiago, Narón, Ferrol, Sada, Coruña, Ourense y en portomotor.com.
Y al ritmo del Un Buen Día de los Planetas, eso es lo que queremos también en Clave Celta, que llegue por fin algo en el que podamos decir que es un buen día, que se suman los tres puntos. Ojalá eso pueda ser el próximo sábado o el próximo lunes en el regreso de nuestro programa. Pero antes vamos a hacer, como digo, balance del resto de nuestro fútbol, y lo hacemos con nuestro analista particular, nuestro compañero Antón Baldomir. Hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal Santi? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, empecemos, si te parece, Antón, por un Fortuna que por fin rompió su mala racha y además lo hizo con goleada y con su habitual buen fútbol.
Bueno, le hacía falta, creo, ¿no? Al filial salir de esa dinámica en la que estaba, ¿no? De resultados, porque yo creo que de juego en muchos partidos de los que perdió no mostró una mala cara, se puso por delante muchas veces en el marcador, y creo que, bueno, pues que era cuestión de minimizar los errores que les estaban penalizando tanto y que les estaban costando puntos, ¿no? Sobre todo en el tramo final de los partidos, ¿no? Creo que el otro día, bueno, pues el equipo volvió a rendir a un gran nivel, volvió a dar muestras de, bueno, pues de ese talento y de esa capacidad que tiene para generar muchísimas ocasiones de gol, como lo viene haciendo toda la temporada, y a eso le sumó, bueno, pues esa solidez defensiva, que creo que fue una seña de identidad durante muchos momentos de esta liga, y le permitió sacar adelante el partido, ¿no? Creo que a nivel moral, al margen del clasificatorio, que a nivel moral el equipo de los jugadores de Claudio se habrán quitado de encima un peso que tenían, y bueno, pues creo que lo han hecho con tiempo suficiente como para afrontar a partir de ahora el tramo importante de la temporada, con todas las opciones del mundo de pelear por meterse en esa fase de ascenso.
Antón, la derrota hablamos ahora de Segunda Federación. La derrota del Pontevedra en Pasarón de este pasado domingo frente al Zamora. ¿Para ti tropiezo importante o no deja de ser un partido más?
Bueno, pues creo que no un tropiezo más, ¿no? Creo que sí que es cierto que hay que restarle a lo mejor importancia en cuanto a la clasificación, pues porque el equipo granate sigue muy cerca de ese primer puesto, sigue en esa pelea precisamente con Zamora y Orense, que creo que son los tres equipos que se van a pelear el ascenso directo, pero bueno, sí que es cierto que nos deja un poco chafados, ¿no? Porque bueno, venía el Zamora, un partido en casa que te podía, bueno, pues permitir o dar la posibilidad de dejar pues distanciado a un rival directo, como te decía, y el equipo pues creo que concedió mucho atrás, ¿no? Aunque a nivel ofensivo el equipo generó y tuvo ocasiones, sobre todo a partir del 1-2, que creo que bueno, que parecía que estaba más cerca el 2-2 que el 1-3, pero creo que bueno, que a nivel defensivo el Zamora supo aprovechar esos errores, supo, bueno, pues gestionar bien esa ventaja, y bueno, creo que no hay que darle mayor importancia, ¿no? Al final la racha que lleva el Pontevedra es muy buena, como te decía, sí que bueno, que es un tropiezo de esos que te dejan con un sabor amargo, porque bueno, porque podías dar un paso importante, pero creo que el Pontevedra, bueno, pues está en la situación, ¿no?, que todos esperábamos, aunque a algunos gustaría pues seguramente que estuviese ascendido, pero eso es imposible a estas alturas del año, pero creo que está en una buena posición para pelear por el reto que tiene, ¿no?, que nosotros, que el de acabar primero.
Sin duda. Y Antón, al Coruxo, que parece haber entrado en barrena en estas últimas jornadas, ¿qué crees que le está pasando?
Pues creo que estamos con otra vez con este Coruxo irregular de principio de temporada, ¿no? Creo que después de esa buena racha que mostró el conjunto de Obao, que le permitió asomar la cabeza ahí en los puestos atrás de la clasificación, pues volvemos a ver a un Coruxo irregular, fallón el otro día, muy fallón, porque tuvo muchas ocasiones para ponerse por delante en el marcador, incluso para después remontar, pero creo que estamos viendo un Coruxo que no es capaz de ser estable durante los 90 minutos, ¿no? Como, bueno, pues como es necesario en esta categoría, ¿no? Creo que es un equipo que juega momentos a rachas, que tiene buenos tramos de partido, donde genera, donde domina, sobre todo como local, y en otros donde a veces parece desconectarse y le está penalizando, ¿no? Creo que bueno, que necesita, pues eso, volver a ser un equipo estable en todos los aspectos, tanto en el defensivo como en el ofensivo, y a partir de ahí, bueno, pues estoy convencido de que si ya lo hizo una vez y fue capaz de demostrar que tiene armas suficientes para competir en esta categoría y hacerlo con los equipos importantes, bueno, pues que le dé tiempo y que aún pueda asomarse otra vez a esa pelea por el cuarto, por el quinto puesto, que todavía está muy abierta.
Y en tercera federación, Antón, por acabar con el póker de malas noticias de este fin de semana, a excepción evidentemente del Celta Fortuna, el Arosa tampoco acaba de despegar del todo.
Bueno, creo que lo de la Rosa ya no es un tema de que acabe de despegar o no. Creo que el tren de Gran Peña y de Bergantiños ya se le escapó hace mucho tiempo. Creo que te diría que desde el principio de temporada no ha sido capaz de dar el rendimiento que todos esperábamos. Creo que señalábamos al equipo de Luisito como uno de los favoritos, con Bergantiños sobre todo para pelear por ese primer puesto. No lo ha hecho desde el primer momento. Hubo algún tramo de la temporada que parecía que se enganchaba, pero la sensación ya es que no es capaz de mantener ese ritmo de puntos que tienen Gran Peña y el equipo de Carballo. Y bueno, pues ahora creo que bueno, pues pelear por meterse en la fase de ascenso, por supuesto, llegar lo mejor posible a esa fase de ascenso, porque muchos equipos que bueno, que acaban bien la temporada, pues son los que finalmente dan el salto de categoría, pero creo que ya podemos decir claramente que el equipo no es que acabe de despegar, es que no es capaz de conseguir pues encadenar victorias consecutivas que le permitan acercarse un poco a esos dos primeros que ahora mismo marchan con mucha distancia en la clasificación.
Pues sí, me parece muy acertado tu análisis con respecto a la Rosa y a la Tercera Federación. Como siempre, graciñas, Antón, cuídate, feliz semana.
Gracias a vosotros, como siempre, Santi, un abrazo para todos.
Y además, Álvaro, esta mañana en Pasarón ha comparecido ante los medios uno de los jugadores, sin duda, más en forma del conjunto granate.
Sí, Yelko Pino, uno de los jugadores clave en este buen hacer del Pontevedra esta temporada, que lo primero que hacía era analizar esa derrota dura en casa ante el Zamora, un rival directo, que hacía además perder el liderato y que también dejó, bueno, secuelas, digamos, en el Pontevedra por cómo se produjo. No lo vieron justo por cómo se desarrolló el partido.
El domingo estábamos tristes por la derrota, por cómo había sido. Creo que bueno, que al final se nos quedó esa espinita de no haber empatado ahí en esa última jugada. Y bueno, lunes y martes es un poco de reflexión, ¿no?, sobre lo que hemos hecho, sobre lo que podemos mejorar. Y hoy pues empieza una nueva semana pensando en el Oviedo y con muchas ganas de volver a ganar, que para nosotros es fundamental, y de encarar estos 10 partidos como 10 finales.
Y Yelko piensa ya en el sprint final, en estas 10 jornadas de las que hablaba, que quedan Ourense de Club de Fútbol 50 puntos, Pontevedra y Zamora 49. ¿Cómo hay que afrontar este sprint final?
Lo más importante es ser nosotros mismos, que seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos bien y mejorar en esas cositas que nos están faltando cuando el equipo no consigue ganar. Después de esto, creo que es muy importante la fortaleza mental que tengamos, ¿no? Creo que va a ser una liga muy competida. Tenemos que centrarnos en ir partido a partido, en ir sacando los partidos adelante, y cada jornada que pase estaremos un pasito más cerca, ¿no?, de poder conseguir el objetivo.
Y por último habla de su cambio de rol en el Pontevedra, jugando mucho más adelante, siendo más importante en la faceta de dar asistencias y de marcar goles.
Creo que la llegada de Yago ha sido un plus fundamental para mí, porque al final me ha acercado más al área. El estilo de juego que hacemos me da muchas más posibilidades de estar cerca de área, de poder chutar, de poder dar asistencias. Entonces, bueno, creo que él es un poco el responsable de que yo esté haciendo tantos goles y tantas asistencias. Obviamente también también tendré yo un poquito de mérito, pero la diferencia es esa, ¿no? Creo que si en los años anteriores hubiese jugado un poquito más cerquita del área, que por necesidades del equipo no lo pude hacer, pues hubiera sido igual o parecido.
Y por último, Álvaro, Tera Velleira está en la lista definitiva de España para la gran final ante Francia de la Nations League.
Sí, una final que se disputa hoy a las 7 en la Cartuja, en Sevilla. Entra en esa lista junto a Alexia Putellas, se ha recuperado de sus problemas físicos, veremos luego si ya tienen minutos, pero van a estar por lo menos en el banquillo Tera Velleira para intentar levantar su segundo título con España.
Y esto,
eso iba a decir, que Monse Tomé hablaba ya de este tema en sala de prensa.
Las situaciones de Tere y Alexia, de estar con nosotros, con sus procesos, el trabajo que han hecho con las personas profesionales, médicos, fisios, preparadores físicos, readaptación, durante estos días tiene una evolución muy positiva, y en la última reunión ayer lo que me transmiten es que las 25 futbolistas están disponibles para poder jugar.
Una Monse Tomé, de la que me contaron, por cierto, recientemente, que quedó maravillada tras su paso, tras el paso de la selección española absoluta femenina por Pontevedra y por las Rías Baixas. Y eso, que la buena de Monse Tomé no tuvo la oportunidad de ir, por ejemplo, una excursión organizada por Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y en la capital de la provincia nos vamos a quedar, son las 3:52, estás escuchando la sintonía de la cadena COPE y os vamos a contar que el Waterpolo Pontevedra tiene nuevo presidente. Se trata de Alberto López Penide. Presidente, Alberto, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Alberto, estos primeros días al frente del club, del Waterpolo Pontevedra?
Pues bueno, intentando entender un poco cómo funciona todo. Ya estaba en la directiva, pero me encargaba sobre todo de la parte de organización de viajes y ahora me estoy metiendo más en la parte deportiva y en la parte económica para ver cómo coordinar también las nuevas tareas todas las tareas existentes con la nueva directiva que hemos creado, que es continuista principalmente.
¿Cómo se afronta este nuevo reto de pasar de la directiva, de pasar de ser, con todo el cariño del mundo, uno más del equipo de trabajo, a dirigir a ese equipo?
Pues bueno, con muchas ganas, y tenemos un proyecto bastante ambicioso para estos años, y ahora toca trabajar, y sobre todo lo más importante aquí va a ser convencer a todos los papás y mamás y jugadores absolutos a que cada uno aporte su granito de arena.
Decía, presidente, que con el cambio de directiva o con las modificaciones que ha habido en la directiva, la principal, la suya, que pasa a ser el presidente del club, la línea que quieren mantener es una línea continuista en referencia a la directiva anterior. Pero a día de hoy, ¿cómo está el club a nivel financiero, a nivel deportivo? ¿Cuál es la situación de salud que atraviesa este Waterpolo Pontevedra?
Pues a nivel económico, a nivel financiero estamos muy bien, si bien hay una muy importante dependencia de las subvenciones públicas y también de los patrocinios privados, que habrá que seguir trabajando, y desde aquí mis enormes agradecimientos a todos ellos, a todas las colaboradores, a todas las entidades que colaboran. Y a nivel deportivo, pues bueno, desde abajo lo que es la base, muy bien. Acabamos de quedar campeones gallegos Benjamín y Alevín. O sea, tenemos a un grupo de chavales súper motivados. Las categorías intermedias también lo están haciendo muy bien. quedamos terceros el otro día en el campeonato juvenil, si no me equivoco. El grupo absoluto masculino, estamos en un relevo generacional en donde se han ido algunos jugadores con muchísima experiencia que por distintos motivos han dejado el club, y ahora estamos con chavales de la cantera que están subiendo arriba y, bueno, poco a poco están cogiendo más y más experiencia, con lo cual calculamos que en un plazo medio de una o dos temporadas ya estarán a un nivel súper, súper alto. Y las chicas, pues, están ahora mismo, van a empezar la segunda fase de segunda división, de primera división nacional. Uh-huh. Por delante hay división de honor. Estamos en primera y estamos en la zona media de la tabla ahora mismo.
Presidente, ¿cuál diría que es su primer reto o sus primeros retos a llevar a cabo ahora que ejerce la presidencia de este Waterpolo Pontevedra?
Pues una buena pregunta, porque estamos atacando muchos frentes. El primer reto quizás sea volver a armonizar lo que es el agua en Pontevedra, en colaboración con los otros clubes de la ciudad, Galaico Natación y los dos clubes de Sincro, y también con la fundación, que con la nueva directiva tiene una disposición total a colaborar con nosotros. Además, tenemos una reunión este viernes y la idea es que el partido de Nacional de las Chicas se juegue el próximo, lo juguemos allí, el 9 de marzo, por la tarde.
Que ya tendríamos fecha para regresar entonces a Rías do Sur, ¿no?
Sí, hablaremos este viernes a ver qué disponibilidad hay. Uh-huh. Pero sí, en principio el 9 tendremos nuestro primer partido allí y esperemos que haya mucha afición. Posiblemente también tengamos, vamos a intentar si podemos conseguir meter algún otro partido ese mismo día, pero bueno, antes tenemos que hablar con la fundación, ver qué capacidad todavía tenemos, etcétera. Pero por ello entiendo que son todo apertura de colaboración.
Buena noticia, sin duda, si se confirma, a la espera de la reunión a la que hacía referencia. Presidente, ya lo he mencionado, nosotros contamos todos los viernes y los lunes las previas y cómo le ha ido el fin de semana a las chicas de Primera Nacional Femenina. ¿El equipo masculino, seremos capaces de llevarlo también a categoría nacional?
Esa es una de nuestras máximas ambiciones. Pero bueno, hay que trabajar en ello, tanto a nivel directiva como a nivel cuerpo técnico y a nivel jugadores, obviamente.
Y todo ello, doy por supuesto que antes lo mencionaba, sin descuidar la prolífica base, ¿no?, de este Waterpolo Pontevedra.
Sí, al final no olvidemos que nuestra raíz es ser un equipo de base, pero también somos un equipo de alto nivel. Y lo que nos falta, por ejemplo, en el equipo femenino es esa continuidad entre el equipo absoluto y las chicas de base, que en chicos sí que la tendríamos. Y bueno, ahora mismo tenemos un grupo muy muy bonito de 25 benjamines y 20 alevines, o sea, 50 chavales menores de 12 años en el club, y es absolutamente maravilloso ver cómo ya empiezan con esas edades a entrenar a waterpolo, porque antes lo que hacíamos, pues hace 25 años cuando montamos el club éramos todos nadadores, que de repente un día pues nos olvidamos de la línea del fondo y nos preocupamos de una pelota. Ahora ya estos chavales ya nacen con la pelota en el agua y es magnífico verlos.
Sin duda, pues permíteme, lo hago por supuesto con todo el respeto y todo el cariño del mundo, solo faltaba darle la bienvenida como presidente del Waterpolo Pontevedra y por descontado desearle toda la suerte del mundo en esta nueva etapa para el club. Alberto López Penide, nuevo presidente del Waterpolo Pontevedra, lo dicho, gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias y buenas tardes.
Y otras dos cositas para contar, Álvaro. En tenis sube, después de sus últimos muy buenos resultados, Jessica Bouzas en el ranking WTA.
Sí, sube 8 puestos y de hecho está en su mejor puesto histórico. 124 ahora mismo del mundo, su mejor puesto era el 125. Ha ganado 16 de los últimos 18 partidos en Portugal y en México y es ya la sexta española en el ranking con 21 años, la más joven de las españolas, es decir, la gran promesa, digamos, del tenis femenino.
Vaya futuro, como bien dices, Álvaro, tiene la Vila García, Jessica Bouzas. Si hoy cerramos con una mala noticia de balonmano, mala no, malísima, La grave lesión de Ronnie Francini, portero del Cisne.
Sí, del portero brasileño del Cisne, porque tiene rotura total del tendón de Aquiles, con lo cual se pierde lo que resta de temporada y le queda una larga recuperación por delante.
Vaya por Dios, pues como hacemos con todos, le deseamos una pronta recuperación y todo el ánimo del mundo al portero brasileño del equipo pontevedrés. Casi casi las 4 de la tarde, gracias Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana tenemos programa a las 3 y media, os avisamos que vamos a escuchar a Rafa Benítez, a ver qué nos cuenta mañana el entrenador del Celta. Que disfrutéis de la tarde y gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Feliz tarde para todos, adiós.
Las 6 de la tarde, las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.